Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues son ya las 6 de la tarde, 6 minutos exactamente en estos momentos. Seguimos aquí en Madrid Directo, en Onda Madrid. Y hoy, dentro de un ratito, yo creo que como dentro, no creo que llegue a las 3 horas. ¿Aquí quiénes van a estar ante el micrófono con ustedes? Pues el fantástico equipo de deportes de esta casa de Onda Madrid. Y empezamos ya para abrir apetito y a competir. Nuestros equipos empiezan ya con el balón a rodar, a conseguir, a intentar conseguir títulos. Y el primero que abre fuego hoy es el Real Madrid. Y aquí con nosotros, quien abre fuego, como no puede ser de otra manera, es Carlos Gutiérrez. ¡Uy, Gutiérrez! Dios mío, estoy hoy rayada. ¡Rodríguez! O sea, no consigo llamar Carlitos, no consigo llamar hoy a nadie por su nombre. De verdad, qué pena, ¿eh? Esto es el calor, yo creo, Carlos.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Carlos.
Bueno, pero pasa nada. Tengo un apellido realmente extra.
Te llama Gutiérrez,
yo es que frecuente creo... como para...
Rodríguez.
En fin, Rodríguez, pues es un apellido, ya se sabe, poco conocido.
Sí. No nos conocemos ninguno.
Es una cosa poco habitual.
Bueno, tenemos hoy en Helsinki, qué fresquito hará allí, qué maravilla.
Sí, 18 grados a la hora del partido.
Ay,
Pilar,
por favor,
grados.
Yo quiero estar en Helsinki. Qué bueno. Bueno, Carlos, vamos a ponernos serios. Real Madrid. Dice Carlo Ancelotti que va a ser el primero de los 6 de esta temporada. ¿Esto cómo va a ser?
Bueno, hombre, el primero de los 6, ya, ojalá, ¿eh? Pero no es tan osado, ¿eh?, el entrenador del Real Madrid. Que los van a intentar competir y, por supuesto, luchar todos, pero bueno, esto está en la obligación y la historia del Real Madrid. Empieza esta noche, evidentemente, con la Supercopa. Luego, evidentemente, tendrán Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones habitualmente, más la posibilidad de ganar el Mundial de Clubes, que será a principios de 2023, aunque todavía no tiene calendario establecido por el follón que tenemos este año con aquello de ver al Mundial ahí metido.
El Mundial en Qatar, sí.
Entre medias, entre noviembre y diciembre, eso es. Y luego la Supercopa de España, así que eso es. Desde esta noche el Madrid parte con esa premisa y con ese objetivo de ganar 6 títulos en una temporada. Es muy difícil, él lo sabe, pero desde luego, ya digo, está en la obligación y en la historia del Real Madrid en intentar competir y luchar por todos ellos, y el primero es esta noche contra el Inter de Frankfurt. Mm-hmm.
Carlos, alineación, la clásica de la última final de Champions.
Sí.
Ah, el Carleto
sí.
Es predecible, ¿eh?
Bueno, en esto es un entrenador muy natural y creo que además lo hace bien. No suele esconder sus cartas. Es un tío muy didáctico y además lo ha explicado claramente. La Supercopa de Europa la juega el Real Madrid esta noche por ser campeón de la Champions, de la Liga de Campeones pasada, con lo cual él entiende que es un poco poner la guinda, ¿no? Es decir, cerrar el círculo. Y por ello, el equipo que utilizó en la final de París es el que entiende debe completar la posibilidad de conseguir el título de la Supercopa, así que no esconde sus cartas. Ayer bromeó un poco con que si tenía un par de dudas o incluso 3, pero bueno, con la sonrisa en la cara. O sea,
oye,
que
y que estaba flanqueado por Benzema y por Modric.
No, claro. Ya dijo también en plan irónico, bueno, estos dos van a jugar si ellos quieren, evidentemente. Son dos piezas absolutamente indispensables para él y tienen su lugar asegurado en el equipo titular. Sí, está claro, Pilar, va a jugar Courtois en portería, los laterales Carvajal y Mendy, Alaba y Militao los centrales, en el centro del campo Casemiro, Kroos, Modric y arriba Valverde con Benzema y con Vinicius. Así que por ahí no hay dudas. De momento habrá que esperar seguramente a la segunda parte para ver a las caras nuevas, a Rüdiger o a Tchouaméni, los dos fichajes únicamente que ha incorporado el Real Madrid esta temporada. Y de salida, pues eso, los mismos de la temporada pasada, que para Ancelotti son los que deben de intentar terminar el trabajo, por así decirlo.
Digamos que hoy uno de los hechos curiosos, por lo menos, va a ser que sale como primer capitán Karim Benzema y que si se gana el torneo va a ser la primera vez que él levante una copa, un torneo, como primer capitán, ¿no?
Sí, con la salida de Marcelo del Real Madrid, eso es. Benzema se convierte en el primer capitán del Real Madrid. Es cierto que, de hecho, el año pasado pues fue muchas veces, o la mayoría de las veces, fue el capitán del Real Madrid sobre el terreno de juego, porque Marcelo jugó muy poquito y fue él el que de forma abrumadora llevó el brazalete de capitán en, yo creo, más del 90% de los partidos de la pasada temporada. Pero es verdad que este año, al ser primer capitán, si tiene la fortuna de conseguir ganar la Supercopa, va a ser el primer título, la primera copa que levante como primer capitán del Real Madrid, así que para él será seguramente un orgullo y algo especial, porque es un chico que llegó al Real Madrid con 21 años, lleva, pues fíjate, tiene ya 34, es decir, 13 temporadas de blanco. Seguramente no lo pensaba cuando llegó al Real Madrid hace tanto tiempo, pero ahora mismo se ha convertido en una leyenda y alguien absolutamente indiscutible.
Fíjate que ayer viendo esa rueda de prensa con Benzema y Modric al lado, decía uno, caramba, es que son los veteranos del club, que porque qué años tiene Modric, que está en plena forma, por favor.
Cumple 37 en septiembre, caramba. Luka Modric.
Sí. Pero se cuidan mucho, se cuidan mucho los dos, ¿verdad? Se cuidan mucho.
Sí. No, es gente que no solo trabaja a diario en la ciudad deportiva y lo que son, digamos, las horas propiamente dichas de trabajo, de entrenamiento, de trabajo sobre el césped de un futbolista, sino que luego es gente que se cuida mental, el descanso, la alimentación. Bueno, hay una máxima que todos los preparadores físicos del fútbol profesional siempre lo llevan muy a gala, que es que los futbolistas a partir de los 30 años tienen que ir reduciendo un kilo de peso según van cumpliendo años. Y estos dos yo creo que lo cumplen. Pues si tuve fotos de Karim Benzema cuando tenía 20, 21 años, yo te digo por lo menos 5 o 6.
Sí, estaba un poquito más fondoncillo, sí estaba. Sí.
No, hombre, bueno, fondoncillo tampoco,
porque, a ver, qué barbaridad acabo de decir, sí. Por favor. He dicho una palabra no correcta para este caso.
No están, no.
Porque están recios, tienen la musculatura bien trabajada, claro que sí.
Pero son muy finos, están muy finos, sí. Muy afilados. Modric es un tío muy, muy afilado y, bueno, es una de las razones por las que pueden tener ahora mismo una carrera tan longeva. Es verdad que ahora mismo los futbolistas suelen aguantar bastantes más años en la élite, pero vamos, que el secreto sobre todo es eso, ¿no? Cuidarse mucho, mucho trabajo y sobre todo ser muy profesional a la hora del tema alimentación, descanso y cuidado, porque, bueno, es gente que va a estar ahí, ¿no? En el campeonato del mundo, como decimos, siendo además los líderes de sus respectivas selecciones, de Francia y de Croacia.
Sí, va a ser una temporada súper exigente para todos estos grandes deportistas y futbolistas, porque yo no sé si se les va a hacer larga, porque ¿cuándo se interrumpen las ligas y las competiciones internacionales para ir a Qatar? ¿A finales de octubre o así, más
mundial,
o menos? ¿O noviembre?
No, a finales de noviembre. El Mundial empieza el 21 de noviembre y las ligas terminan o se interrumpen una semana antes. La semana antes dejan de competir. Evidentemente no es como si el Mundial fuera en verano, donde no, claro. Sí que tradicionalmente había más o menos 3 semanas, 1 mes aproximadamente de margen para que las selecciones, bueno, pues hicieran una especie de pequeña pretemporada. Ahora no, ahora los jugadores ya llegan rodadísimos y lógicamente se entiende, tampoco hay fechas en el calendario, que no precisan esa pretemporada especial. Así que solamente una semana antes se paran las competiciones, el Mundial empieza el 21 de noviembre y acaba un mes después, el 21 de diciembre. Luego la Liga se retoma a principios de enero, bueno, la Liga y todas las competiciones, pero como tú decías, eso hace que el resto del calendario vaya a estar tremendamente comprimido. Bueno, tal es así que, por ejemplo, la final de la Copa Europa de la Liga de Campeones la temporada que viene va a ser el 10 de junio, cuando tradicionalmente era a finales de mayo.
Sí. Claro, el calendario es la vuelta del revés. Decías tú, ¿no? Cuando estemos aquí en invierno, pero claro, se van a Qatar y en Qatar creo que van a estar como estamos ahora nosotros, a 40, que es menos de 50, claro. ¿Qué temperaturas de verdad, tiene mérito.
Bueno, es que si no, bueno, aparte se van a jugar en estadios evidentemente todos cerrados, con aire acondicionado, y a pesar de estar en invierno, evidentemente el calor es complicado de superar y de soportar, y más si tienes que hacer una actividad deportiva exigente, como es el caso. Pero bueno, ya sabes tú que en esto pues mandan los petrodólares, o sea,
hombre,
que aquí
dinero.
Otra cosa no, pero por dinero no será.
Sí. Oye, volviendo a la estadística del Real Madrid, ¿desde cuándo no pierde una final internacional de torneos internacionales? ¿Desde cuándo?
Pues mira, hace 4 años justamente, Supercopa de Europa también, fue en Estonia, en Tallin, en la capital, y fue contra el Atlético de Madrid, porque aquella Supercopa fue derbi, el Madrid había ganado la Liga de Campeones también al Liverpool, pero en Kiev. El Atlético de Madrid era el campeón de la Europa League y se vieron las caras, como digo, en la capital de Estonia, en Tallin, y ganó el Atlético de Madrid en la prórroga. Así que esa es la última final continental europea que han perdido los hombres de, en este caso, Carlo Ancelotti. Por aquel entonces era Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, que había dejado recientemente la selección española, y la verdad que duró bien poco al frente del Real Madrid, porque empezó torcida la cosa con esa derrota en la Supercopa y luego la verdad es que no le salieron las cosas. Así que claro, desde el 18.
Desde el 18, bueno, 4 años. Ahora, que sí es verdad que el Madrid ha estado en un montón de finales internacionales en los últimos años, ¿no? En sí. 11 años, creo recordar, ¿no? En todas ha estado prácticamente.
Sí, bueno, claro, y si hablamos de Copa de Europa, sí. Si hablamos de Liga de Campeones o de la antigua Copa de Europa, ahí sí que nos tenemos que remontar ya al año 81. Porque entonces perdió contra el Liverpool en París, en el Parque de los Príncipes, y desde entonces las ha ganado todas. Es decir, ya fue 98, 2000, 2002, 2014... 2016, 2017, 2018 y 2022, creo que no me he dejado ninguna. Todas las que ha jugado después de aquella derrota del 81 las ha ganado el Real Madrid. Bueno, es un equipo que tiene un porcentaje tremendo en cuanto a victorias se refiere. Ya se sabe, o se suele decir por parte de los madridistas, que las finales el Madrid no las juega, las gana.
Esto ya ha quedado interiorizado para todo el mundo, no solo para los merengues, sino para toda la afición. Oye, los enemigos tradicionales, y no hablo del Atlético de Madrid, hablo que también, pero hablo del Barcelona. Se ha reforzado, ha fichado a medio mundo, no sabemos cuáles va a poder inscribir antes de que empiece la Liga, porque que empieza la Liga dentro de un rato, este fin de semana, digamos.
¿Sí?
Entonces, el Madrid, fichajes 2-3 nada más, no ha hecho más. Y entonces, se ha reforzado...
2-2.
Y el Barça, no sé, ha fichado 7-8, no sé cuántos son. Y todos con
siete.
Con mucho dinero, que todavía no sabemos quién puede inscribir. ¿Esto asusta en el Madrid tanto fichaje o tanto colorín en el Barça o no?
No, asustar no. Evidentemente, si puede inscribir a todos, que yo me imagino que Laporta se inventará algún tipo de estrategia, resquicio, no sé cómo llamarlo, pirueta financiera, no sé cómo denominarlo, pero vamos, me imagino que al final conseguirán inscribir a todos los que han fichado, que son 7. Hombre, el equipo va a ser infinitamente más competitivo que la temporada pasada. Miedo en el Madrid no, porque el Madrid es un equipo que la temporada pasada, por ejemplo, no aparecía como favorito en ninguna de las apuestas de cara a la posibilidad de ganar la Copa de Europa, la Liga de Campeones, ganando a los equipos más importantes del panorama futbolístico europeo, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, Liverpool, y al final logró lo que seguramente a estas alturas de año nadie pensaba. Con lo cual, no, miedo no. Evidentemente tiene pinta de que si inscriben a todos va a ser un equipo competitivo. Pero bueno, Pilar, ya sabes tú que esto del fútbol no es 2 más 2 son 4.
Yo creo que lo que está haciendo Laporta
con el Barça es una operación de altísimo riesgo, que como no le salga bien, por lo que sea, como la pelotita no le dé por entrar, pues está hipotecando activos muy importantes del Barça a futuro. Y yo no sé si, como digo, no le sale bien, cómo terminar el asunto, ya veremos.
Hablabas de Joan Laporta y nos volvemos a hablar del presidente del Real Madrid, de Florentino. Ha viajado a Helsinki, ¿no?
Sí, está allí desde esta mañana.
Ah, pues bien. Ya, va con la idea, me imagino, como la idea que tengan todos los madridistas de conseguir ese torneo y de empezar a funcionar esta temporada. Perspectivas para este fin de semana que empieza la Liga. ¿Dónde y con quiénes juegan los nuestros?
Bueno, sí, te iba a decir, para los madrileños empieza con un partido súper atractivo el próximo sábado, 9 de la noche, Rayo Vallecano-Barcelona. Fíjate que el Barça viene aquí a Madrid a debutar precisamente con todos los fichajes de relumbrón que ha hecho, bueno, todos, ya veremos si todos, porque como todavía no los ha inscrito, porque de momento no ha podido inscribirlos, porque no ha hecho de momento hueco económicamente hablando, pues es uno de los equipos que a día de hoy todavía no ha podido inscribir a sus nuevas incorporaciones en las listas de la Liga de Fútbol Profesional. Pero bueno, se abre la Liga, como digo, el sábado en Vallecas con ese Rayo Barça, que es realmente un partidazo tremendo. Vamos a ver cómo empieza también el equipo vallecano después de la temporada que hizo la
pasada. Oye, ya estamos en el momento típico de minuto y resultado. Nos despedimos ya, Carlos.
Sí. Venga, pues
oye,
el domingo,
mucha
el
suerte
Almería,
para esta tarde.
Y el lunes Getafe.
Ahí estamos, ahí vale, estamos. Gracias, suerte para esta tarde a partir de las 9 de la noche aquí en Onda Madrid.
Madrid Directo con Pilar Vicente.
¡Ay, qué alegría finalizar la jornada de hoy con nuestras chicas favoritas! Charo Carracedo, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal todo por ahí?
Por ahí, Consuelo Font, fíjate por si ahí, será bandida.
Pero de verdad.
Qué malísimo.
Lo hace por maldad.
Bueno, Charito, sí, cuéntanos, sí. ¿Dónde andas?
Ando en Huelva.
Ay, como la jefa, como Nieves, qué bien.
Qué lugar.
Que no la paguen hoy.
Exactamente, aquí está Nieves también, que la he visto dos veces ya.
Ay, qué bien.
Muy bien, nada, muy bien.
¿Está descansada la señorita jefa? ¿Está descansada? Sí, ¿no? Un poquito ya.
Está descansada.
Aunque está escribiendo,
¿verdad? Ese nieto maravilloso.
Sí, de Nicolás, claro que sí. Claro.
Ay,
que
cómo sí. Es de rico, por Dios. Sí,
qué bueno.
Buenísimo.
Ah, qué bien. La superabuela Nieves Herrero.
Qué monos
bien.
Los bebés, la alegría que dan, ¿verdad?
Marga, ¿qué tal?
Sin duda. Pues bien, como diría Antonio Gala, con un calor insobrellevable.
Insobrellevable, nos gusta el palabro. Bueno, señoritas, que nos vamos corriendo, ¿a dónde? A Mallorca. ¡Ay, que Mallorca me va a matar! Bueno, que le, sí,
por
les
cierto,
tenemos...
¿Por como os portéis mal, estoy aquí con la espada de Bolívar, ¿eh?
Eso es grueso, ¿eh?
He traído cola.
Cola y tan cola. Madre mía, qué lío. Bueno,
madre mía, bueno, pobre rey.
Que don Felipe llegó a Mallorca otra vez después del malhadado incidente este de la espada de Bolívar. Y resulta que esta misma mañana les hemos tenido paseando otra vez por las calles de Mallorca. Sí. Consuelo, se ha alargado un poquito más la estancia, ¿no?
Sí, este año. Yo creo que también es otro gesto, es que nuestro rey, es que tenemos un gran rey, fíjate.
Cierto.
La verdad es que estas campañas que se hacen contra él, es que verdaderamente a veces son indignantes. Mira, no, él siempre escucha lo que dice la gente de la calle, cosa que no hacen los políticos, la mayoría. Entonces, se llevó la recepción a Maribén porque, bueno, que si es poco uso, que si el palacio, tal, el palacio es de patrimonio hace 1000 años, pero bueno, ya... y ahora, pues él es consciente de que a lo mejor no estaba mucho tiempo en Mallorca. Entonces este año ha querido volver porque además, como Leonor el 26 tiene que estar ya en Gales, pues han decidido prolongar un poquito las vacaciones, no sabemos cuánto. Y él nada más volver, en vez de volver a Madrid, ha vuelto a Palma. Y esta mañana pues se han salido a andar un paseo porque él sabe además... que a la gente, a los ciudadanos de Palma, les encanta verles por la calle.
Como dicen, entonces, en Valencia, les gusta tocar mare, es decir, que
efectivamente,
cerca,
claro. Efectivamente. Entonces han dado un paseo por el centro de Palma, han ido de tiendas, con muy buen tono, con mucha sonrisa, muy vacacional la cosa. La reina Leticia llevaba un sor muy bien llevado, porque
momento,
por la mañana...
Consuelo, deja la cosa del
es
atuendo.
Es de obligado cumplimiento.
No, un momento.
Sí,
deja
sí,
la,
bueno, ya,
la
ya,
cosa del
ya.
Atuendo bien. Necesita su tiempo, su espacio, porque tenemos un debate nacional con la cosa de los atuendos.
Pues ahora después pasaremos al debate, pero sí hay que decir otra cosa que es importante, un poco de balance de este verano en Mallorca.
¿Sí?
Y es... el acercamiento, ese limar tensiones entre miembros de la familia real que han tenido hace años sus cosas. Pues, por ejemplo, el rey y la infanta Cristina, que eran uña y carne de pequeños, luego después con el caso Nos y sobre todo con la figura de Urdangarín por medio, pues rompieron su relación, que era estupenda. Y ahora, bueno, pues con Urdangarín... fuera dentro de un orden, que otra vez ha aparecido como olvidar por la infanta, pero bueno, con Urdangarín ya separado de su hermana y con esa traición que hemos visto, bueno, pues ese comportamiento quizá no tan ejemplar como marido, pues yo creo que se ha salido del mapa y el rey Felipe se acerca a su hermana. De hecho, estuvieron comiendo el jueves cuando llegó a la isla, estuvo comiendo con doña Sofía, con sus sobrinos Victoria y Federico, con los hijos de Cristina. Hemos visto... que la familia real, que la familia del rey, la real y la del rey, recuperan la armonía poco a poco, cosa que nos alegra mucho, porque a mí me gusta ver esa familia que la hemos visto tanto tiempo y ha sido una especie de decorado de nuestra vida. Me gusta verla pues un poco en cercanía, en buen tono. Y luego, importante, impactante, diría yo, esa cena de chicas, esa cena a cuatro del domingo, con la reina Sofía.
Cogida del brazo.
No solo Leticia se había quedado en la isla cuando se fue el rey, cosa que otros años no ha hecho. Ha salido, pero vamos, disparada con sus hijas. Pues este año no solo se ha quedado en Palma y hay que, de alguna manera, hacerlo notar, porque es un gesto de Leticia también. Y bueno, y nada más que bueno, pues que organizaron una cena con doña Sofía con la que habían cenado el viernes, o sea que tampoco tenían tanto compromiso.
Bueno, comen y cenan todos los días como todos los
pero,
humanos.
Pero fue en un restaurante, Pilar, sí. Y eso nunca lo habían hecho.
Para
quiero
que
decir,
se les viera.
Se les ha visto en conciertos, quiero decir, a Leticia con sus hijas y con su suegra. Se les ha visto en conciertos, en mercadillos, en muchas situaciones en Palma, pero solas. Cenando con doña Sofía, nunca. Bueno, pues fueron el domingo.
Lo organizó Leticia, al restaurante Beatrix, sí, que es uno
justo.
De los top.
Cuéntanos, Marga.
Pues mira, el restaurante Beatrix es uno de los top de los 20 restaurantes de Palma de Mallorca. El chef León Altamirano trabaja muchísimo el producto mediterráneo, combina las gastronomías de Asia y América Latina, y bueno, tiene un menú que ronda los 50 euros, o sea que está muy bien de precio. Así es que si allí estuvieron, que a mí me encanta verles efectivamente, bueno, a mí como yo creo que a todos, como bien marcaba Consuelo, verles juntos y además verles tan guapas como iban, ¿eh?
Bueno, no, momento.
Ese bronceado.
Yo sé que queréis todas hablar de lo mismo, pero un momento, por orden. Charo, valoración de estos acercamientos.
Bueno, yo también pienso que efectivamente las diferencias que hayan podido tener las van a aparcar. Seguramente seguirá habiendo diferencias, porque entre una suegra y una nuera tampoco es tan raro que haya distancias o momentos mejores o momentos peores. Lo que sí que está claro es que las dos van a hacer siempre todo lo posible por la familia, por la institución, por su hijo, por su marido. O sea que realmente el esfuerzo lo van a hacer y van a hacer todos los gestos que haya que hacer, salir a comer, salir a cenar, llevarla a la recepción de Marivent, que también era un gesto lógica, mucho más lógico y mucho más esperado.
No estaba en agenda.
Mira, estaba en Charo, agenda, pero era lógico que
el otro
estuviera.
Día Charo insistía, seguro que va a ir, seguro que
sí,
va a ir.
Pero ¿sabes qué pasa? Que habitualmente nunca ocurre que si no está en agenda,
no aparezca,
lo que pasa que, claro, era la casa de ella y también estar haciendo una fiesta y la señora en el balcón mirando no quedaba muy
quedaba
bien.
Quedaba un poco feo, la verdad. Claro. Bueno, yo tengo muy preocupada, entre otras muchas cosas, a Charo, Con Francia. Escuchar un momentito. Bueno, Charo, ¿cómo te has quedado tú con ese encuentro que hemos conocido de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín con los hijos en Vidar? ¿Qué está pasando aquí? Cuéntanos.
Bueno, pues muy sorprendida, te digo de verdad, muy sorprendida. Para mí esto ha sido el tema del verano, que estos dos tengan esta relación.
Uy,
y que sea
estos
capaz
dos.
Ella. Sí, estos dos.
Te viene mal,
¿eh? Cristina e Iñaki Urdangarín.
Buena relación.
Que estos tengan esta relación entre ellos y que sean capaces, porque para mí esto es lo que está sucediendo, que ellos son capaces de superar sus diferencias y anteponer a sus hijos por encima de todo.
Será educación.
Que la relación no es buena entre ellos, pues seguramente no puede serlo, porque aunque se hayan separado, siempre hay tensiones. De hecho, en las fotos se aprecia que cuando ella llega a la playa, porque Iñaki estaba con los niños en la playa y de repente aparece Cristina, que yo creo que la esperaban y sabían que iba a ir. Esto fue el jueves de la semana pasada. Entonces los niños, en cuanto la ven, inmediatamente salen del agua, van a darle un abrazo, darle un beso, luego siguen bañándose y se quedan ellos dos solos, hablan, comentan, pero ahí ya se ve gesto tenso.
O sea, no hay beso y no hay abrazo.
Niños, No. Esos cariños no. Yo creo que para eso falta mucho todavía, o a lo mejor incluso no llega nunca, tampoco hay necesidad. Pero sí que ha sido una sorpresa, porque estaba previsto y habíamos comentado que iba a visitar a su ex-suegra, con la que tiene una relación excelente, que me parecía fenomenal que fuera, pero no contábamos con que iba a haber un reencuentro de ellos. Han estado 2 días juntos con tres de sus niños, a un fantal mayor, Juan, pero han estado 2 días juntos, luego él se ha ido, suponemos que a la boda de su sobrino a Estados Unidos con el resto de la familia, y ya Cristina pues se ha quedado unos días con los niños y luego pues presumiblemente va a viajar a Grecia con su madre a finales de agosto, antes de volver a Ginebra. Bueno, esos son los planes. La verdad es que la sorpresa es muy grande, es como un poco la noticia del verano, es algo también que viene a decir que Iñaki, dentro de lo que llaman traición, que yo tampoco sé hasta qué punto es una traición o no, pues tal vez no se haya portado tan mal con ella, si ella está dispuesta a anteponer a sus hijos por encima de todo. Puede ser incluso, fíjate, que ya hubieran roto o hablado de ruptura antes de que él saliera de la cárcel. A mí estas cosas, estos gestos, me llevan a pensar que esta ruptura no es tan reciente, que es muy anterior, Y tal vez por eso fue por lo que se instaló en casa de su madre y no en Ginebra, porque él tenía permisos para ir a Ginebra cuando los pedía, pero podía haber intentado unos permisos más largos y tal vez se los hubieran concedido, pero no los intentó. Se quedó en casa de su madre, que también nos parecía muy lógico, pero tal vez es que esta ruptura ya se había producido. Esto es lo que yo pienso.
¿Y tú, Consuelo?
No, yo no estoy de acuerdo.
Debate.
Había crisis, eso es evidente, estaban distanciados, él estaba en la cárcel, es decir, la situación era muy tensa a nivel personal de los dos, pero fue totalmente... Lo que Cristina no imaginaba es que hubiera una relación paralela. Eso es así, por mi parte.
Si
luego,
hacer, sí.
Luego en Vidar, yo publiqué que Cristina iba a ir a Vidar y Urdangarín estaba en Vidar, lo publiqué el sábado. Lo que nadie nos podíamos esperar es que coincidieran. Bueno, hay que decir que Urdangarín el día 6 sábado desapareció, probablemente con su novia, con Ainhoa. No sé si ya la familia puso rumbo a Estados Unidos, como dice Charo, o simplemente desapareció con Ainhoa, con la que unos días antes se le vio en una playa nudista del sur de Francia. Es decir,
muy amarrelados.
Claro, sí. Él ha estado con sus hijos en Vidar, pero ha hecho continuamente escapadas con Ainhoa secretas hasta que les descubrieron. Entonces, yo particularmente, si fuera la infanta Cristina, no me meto en Vidar con Urdangarín, ni con la suegra, ni muerta después de todo lo ocurrido. O sea, yo Consuelo Font, como persona totalmente no oficial. Entonces no entiendo muy bien, porque ellos ya se habían encontrado. Mira, se encontraron en Suiza, él fue, nada más anunciarse la ruptura, él fue a Suiza y a Ginebra y estuvieron pues hablando y tal con sus hijos un poco en medio. Y luego, en febrero, estuvieron también juntos, coincidieron en Barcelona, que todos creíamos que había habido cierta reconciliación porque coincidió con San Valentín y nada. Él se marchó con Ainhoa después y ella se quedó en Barcelona. Quiero decir que estos encuentros no son tan raros. Ellos dicen que por los hijos. Yo ya no sé lo que pasa por la mente de la infanta Cristina, porque la obsesión que ella siempre ha tenido por su marido ha sido impresionante. Lo ha sacrificado absolutamente casi todo. Y yo no sé hasta qué punto eso ella lo tiene superado ahora mismo. Todo esto me hace pensar que no sé yo por dónde anda el corazón de la infanta.
Que no sale del bucle.
También puedo pensar que ella no lo tiene superado, claro, puedo pensar esto, pero yo creo que esta ruptura es anterior a la salida de él de la cárcel.
Uh-huh. Bueno, pues bueno. Discrepamos,
yo,
claro,
es
pero
lo que
no pasa
si
nada.
Te quieres separar,
Marga, tú en medio, a ver Marga.
No, que yo creo que si te quieres separar y sabes que te vas a separar, pues no lo haces de esta manera.
No.
Anuncias una separación y después,
claro,
a los 3 o 4 meses apareces con cualquier señorita y no pasa nada. Porque está claro que cuando te separas es porque un matrimonio no funciona, porque no eres feliz, y es muy importante reconocerlo, porque aquí estamos una vez nada más en esta vida y hay que ser felices. ¿No lo eres? Pues hay que hacerlo por separado. Pero yo creo que efectivamente... si hubiera esa ruptura programada, no se habría programado de esta manera.
Sobre todo, porque en el mes de noviembre se les vio paseando de la mano por Barcelona, Iñaki y a Cristina.
Chicas, sí. Vamos a dejar lo trascendente. Sí. Vamos con lo intrascendente, que también trasciende. Esto nos gusta mucho. A ver.
Se puso la minifalda, la que tanto le gustaba, la que ya no se ponía porque no la dejaba. Se cansó de las promesas.
Estamos en un auténtico debate nacional. La minifalda, estilo propio, bueno, estilo no propio, estilo impropio, el autobonceado, los tacones, las zapatillas bajas, las alpargatas. Vamos por orden.
Nacional e internacional.
Por
que
supuesto.
No solamente aquí, porque la prensa alemana, la británica, la francesa, todas han hecho ecos efectivamente del estilismo, diciendo que incluso parecía la hermana de sus hijas, ¿no? Con esas piernas. Los alemanes dicen que muestran una cantidad inusual.
Piernas, o sea, pero vamos a ver, ¿tiene esas piernas?
Momento. Calificando el tema.
Ahí va Charo, venga, tú eres la del corto y el largo.
Yo veo
Charo.
Que los alemanes son muy elegantes calificando el tema, sinceramente. Iba demasiado corta. Llevaba la falda más corta que las bermudas de esta mañana, por favor.
Pero, oye, ¿cómo le sentaba?
Yo creo que es un vestido que yo creo que las niñas pueden ir muy bien con ese vestido, y ella, que tiene una pierna fantástica, que esto tampoco lo vamos a negar.
Tiene mejor que sus hijas.
Está morena, hombre, claro, musculada, porque
totalmente
está haciendo deporte todo el día, y morenitas de autobronceador, que ya nos podía decir la marca, que esa sí que no la sabemos.
Pues no debe la
pero
pasar,
vamos, sí. Resultaba sexy, eso no hay que dudarlo, pero si lo que ella quería es ser sexy, que yo lo que no tengo claro es que ese sea su papel, Pues realmente lo logró, esa es la verdad. Llevaba un vestido de 30 euros que en la propia Zara lo califican de mini vestido. Entonces,
¿mini vestido?
O sea, será micro
vestido. Para mí la misma Zara es un micro vestido, un mini vestido.
Ay,
pues es que ella creo que respondía un poco, un poco de alguna forma, si quieres, hasta provocativamente, a todas estas críticas que han tenido los vestidos anteriores tan largos, tan poco juveniles. Que han
te habrán escuchado, Charo, dicho, yo creo.
Creo que nos han escuchado y han dicho que vamos largas, os vais a enterar. Esto es corto. Y efectivamente allí, mira, pues yo creo que ha hecho, ha emulado a Ana García Obregón, que hacía sus posados en bañador, pero lo que pasa es que Ana García Obregón pues tenía su razón, porque así los paparazzis luego no la perseguían, y a Leticia esto no le hace falta, puede prescindir de los paparazzis cuando quiera. Pero ella de algún modo, pues yo creo que ha hecho su posado Obregón en versión royal.
Ay, madre.
Y se ha puesto esta minifalda y nos ha dejado a todos epaté.
A ver, Font, pues analiza.
Pues ¿sabes qué pasa?
Lo de la minifarda.
Que yo que soy muy, llevo muchos años informando, sí, de Casa Real y soy bastante, siempre miro el protocolo, sí, la institución, pues esta vez lo voy a dejar de lado porque la verdad es que me parecía que estaba ideal.
¡Oh, qué mona!
Que tenemos en ese... Claro, es que yo soy crítica con la reina y es verdad que a lo mejor en esta ocasión tanto ella como sus hijas se pasaron de corto de falda, pero es que yo la vi tan mona, tan ideal, tan estilosa, que por una vez, no siempre a mí me gustan los atuendos de Leticia, pero por una vez me encantó, porque tener una reina pues tan mona, digo, me parece estupendo. Ahora,
mona estaba
vuelvo a reiterar.
Reitera.
Es que el rey Felipe no estaba y de pronto las tres se ponen el traje más corto del armario. Y hoy se ponen todas de largo.
Y el de bermudas.
Manuel Escobar diciéndolo de que no te gusta que a los toros me pongan la
mano. Me parece madre, a mí, claro.
Oye, vamos con otro tema interesante de la cosa esta del outfit.
Qué lindo que te queda ese look bronceado, el chocito corto.
El look bronceado. Marga, ¿tú cómo lo ves lo del bronceado?
Pero tú sabes, es una reina sun-kissed.
¿Perdón? Translating to Spanish.
Una reina besada por el sol.
¡Qué bonito! Me ha encantado, Marga.
Sí, una reina besada. Pero bueno, ella siempre además ha criticado mucho el daño que causa el sol en la piel. Lo ha dicho en varias ocasiones. Entonces, claro, la vemos a tan morena y nos da la impresión de que está demasiado. Pero bueno, es un tipo de crema.
Se ha pasado con el autobronceador.
Sí, lo llaman claro, cremas denominadas Photoshop.
Es eso,
sí.
Es un autobronceador.
Es un autobronceador.
O es de estos bronceadores
sí.
que te ponen con un pulverizador.
Sí, con iluminadores,
se los ponen en una cabina
claro.
desnuda y te fumigan
claro,
y te quedan morena.
No, pero estos bronceados son muy habituales en los desfiles de moda, que te llenan de matices iluminadores todo el cuerpo y subes un par de tonos de color gracias a estas cremas. Y ella pues tiene una imagen pues eso mucho más veraniega. Es un bronceado preciosísimo. Yo digo que es que ya no tiene que lavar las sábanas.
Mira,
eso
te y tiene brilli, porque además hay tono con brilli.
Y absolutamente hidratada la piel. Musculosa, claro, está. Tiene un cuerpazo, o sea, eso no es
que. Qué envidia
tengo
tenemos.
Que decir una cosa y vuelvo hoy no sé qué me pasa con Leticia,
a ver.
Me he levantado yo, bueno, hay que decir que es que a mí me da pena y se me cae el alma ver todas esas niñas tan monas y tan jovencitas, blancas como lápidas, como sepulcro. Oye, viva el sol, tomado en pequeñas cantidades.
Vitamina D.
Tiene vitamina D, es buenísimo, da buen rollo, da energía, por favor, o sea, no pues bueno, me encanta ver a Leticia tan morena, aunque sea pulverizada.
Bueno, pero claro, es que no es lo mismo estar pulverizada, que eso no te daña la piel, a estar quemada por el sol, cuidado
con
el sol.
No, quemada no, pero en pequeñas dosis. Yo creo que hemos pasado, como siempre, de un extremo a otro. Yo recuerdo que había amigas mías que se ponían con una crema naranja de vaca, que era una pasta, ocho horas al sol, que eso es una barbaridad absoluta. Sí. Pero tomar 10 minutos, un cuarto de hora al sol y coger un poco de colorcito y además queda tan bonito, o sea, es que te favorece un montón.
Sois tremendas. Momento calzado, a ver, vamos a ver. Con tacones rojos. Bueno, la reina Leticia, conocidísima en el mundo mundial por su vestidor fantástico y su zapatero, donde hay millones y millones de zapatos con tacones. Pero hete aquí que no solo las alpargatas de cuña, es que ya este verano calzado plano, bajo. Pues como hemos cambiado, es lo que debería ponerse un poquito de tacón con el marido que tiene.
Y con las niñas que tienes, sobre todo con Sofía.
Para ir a caminar de compras tampoco hace falta ponerse tacón. Yo creo que hace muy bien luciendo tantísimas alpargatas que se las pone hasta con traje de fiesta. Porque
a mí también me encanta.
Es maravilloso. En verano la alpargata vale para todo, es fantástica. Llevas el pie cómodo, vas mona, vas elegante, te sube de altura, te estiliza. Y todas las firmas que llevan son marcas de alpargatas españolas, con lo cual nada que objetar. Bien, nada.
En esto estamos de acuerdo todas.
Ahí sí, en los largos de
acuerdo
las faldas.
Acuerdo absoluto.
Pero en
Charo insiste en los largos de las faldas, no.
Pues yo insisto que estaba monísima.
También.
Sí, sí, está muy mona, pero era una foto estudiada, era una foto cargada de simbolismo, era una foto
es que yo cuando veo a las princesas europeas con esas guisas de vestidos, esos farfalares, esos sayones, pues hombre, me gusta ver a la reina tan mona y tan juvenil.
Se los he visto a Leonor.
No, sayones a las princesas europeas.
Las hay monísimas porque
bueno,
tienen ahí las hijas de Mary Dolson, que son ideales. Bueno, Carlota y todas estas ya no hay palabras.
Carlota,
o sea,
y algunas princesas europeas.
Ay, bueno, pues ya que estamos...
Alguna.
Ya sabía yo que esto gustaba. Porque es un tema de debate nacional e internacional, como bien decís. Pero mira, en el mundo de la moda tenemos hoy una noticia importante porque en las últimas horas pues ha muerto el diseñador japonés Miyake. Pues nada, que nos hemos ido a Japón. Charo, cuéntanos quién es Miyake, pues la importancia que han tenido, cómo era su ropa, sus
era
modelos.
Un gran diseñador, tenía 84 años, ha muerto de un cáncer de hígado y la verdad es que siempre va a ser recordado, sobre todo por las telas plisadas que utilizaban, unas telas que nunca se arrugan y con las que revolucionó las pasarelas desde el primer gran desfile que hizo en París, porque él fue heredero de Jiangchi y de todos estos diseñadores magníficos. También es muy famoso por los 100 jerseys de cuello tortuga que llaman, que es como el cuello Perkins un poco más cortito, cuello vuelto, cuello Perkins, cuello tortuga, es un poco las tres medidas que hay. Y los fabricó para su amigo Steve Jobs, que quería vestir de uniforme de trabajo a toda su empresa. Su empresa dijo que él no, pero él dijo, vale, pero yo para siempre sí. Y entonces Issey Miyake es el autor del estilismo de Steve Jobs y el que le vistió con los jerseys que siempre le veíamos. Luego también fue un diseñador con una vida y una trayectoria impresionante porque sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima en su ciudad, que es donde él nació. Tenía 7 años cuando estalló la bomba, cuando la lanzaron. Él estaba en la escuela y, pues mira, 3 años después su madre murió víctima de la radiación y él ya se quedó para siempre con una cojera que le marcó y que siempre la llevaba, la llevaba presente, obviamente. No le gustaba hablar de ello, pero una vez publicó en el New York Times un artículo y en él decía que recordaba, que no podría olvidarlo aquello, que recordaba una luz roja brillante, recordaba una nube negra, la gente corriendo en todas las direcciones y que era tan horrible que él solo quería crear cosas bonitas, transmitir alegría y por eso todos esos trajes, esas esculturas que eran sus blusas, sus chaquetas, todo plisado con telas que jamás se arrugaban y que nunca perdían el plisado tampoco. O sea, que ni se quedaban planas. Tenía una forma de hacer esa estructura en las telas inigualable, que nadie todavía ha podido emular. Hay unas 300 tiendas de Issey Miyake por todo el mundo, la mayoría están en Japón, que él fue un gran embajador de su país. Y luego pues también están sus fragancias, que las conoceréis, porque hay que siguen vendiéndose a millares por todo el mundo, que huelen magníficamente bien.
Y su bolso Baobao también.
El bolso, es verdad. Marga.
El bolso va a ver.
Diseño creado por triángulos de plástico unidos entre sí con una malla. Sí.
Él decía que él no hacía moda, que es que la moda se pasa, que él lo que hacía era ropa. A mí me encantan esas formas tan, bueno, pues tan modernas, porque eran muy longilíneas. Vemos a, por ejemplo, Stephen Jobs, que lo ha citado Charo, que era su íntimo amigo. El difunto Steve Jobs y siempre llevaba esos cuellos negros Mao, esas levitas, es decir, era un estilo muy, muy sobrio, pero a la vez muy moderno, muy vanguardista.
Sí. Bueno, chicas, y yo hoy, aunque ya ha ocurrido hace 2 días, sí quisiera que me hablarais de esta mujer. Marga, Háblanos de Olivia Newton-John. ¿Qué mensaje, qué te trae a ti la cabeza?
Yo siempre he querido ser Sandy Olson, ¿eh? Oh, sí, me encantaba ese personaje. Sí, tengo ese gran defecto.
No,
sí.
Quiero decir que qué romántica. Sí, es que yo tengo el mismo.
Sí, sí, qué personaje.
Yo soy una enamorada del amor.
Y de esa... ¡Ay, qué bonita, enamorada del amor! Yo también, Consuelo, yo también. Yo creo que habré visto 30 veces esta película. Bueno, yo y creo que...
Y todos.
Y creo que todos, efectivamente. Sí. Efectivamente, sí. Pues mira, a mí esta mujer que nació en Cambridge, en Inglaterra, y luego se mudó a Melbourne, parece que el éxito le llegó con la película Gris. Y para nada, o sea, esta mujer ya se presentó en su momento en un concurso de talentos.
Ya ganó, sí.
Sí, ya ganó.
Marga, luego... pero quizás lo importante, porque todos estos días venimos hablando de ella, hemos contado su biografía, una de las cosas destacadas importantes es... 30 años con el cáncer, al final se la ha llevado por delante. Sí. Y esta mujer, lo que ha luchado, lo que ha ayudado a esas mujeres que padecían cáncer, cómo ha trabajado también con su fundación, ¿verdad?
Sin duda, es importante. Sin duda.
Y abundándose, todo promocionando terapias que ella dice que no eran para nada sustitutivas de la terapia habitual del cáncer, porque ella respetaba mucho la medicina tradicional. Pero quería aportar también esa parte de la medicina naturista que tanto ayuda, sobre todo... pues a convivir con el estrés de la enfermedad, a convivir con los dolores. De hecho, ella, hubo cierta polémica, pero yo creo que es una polémica que no viene al caso. Ella pues consumía habitualmente tintura de cannabis porque su marido, John Sterling, era uno de los dueños de Amazon Hierbas, ¿no? De las hierbas de Amazon, que es una multinacional de productos naturistas, con lo cual a mí me parece perfecto porque yo creo que todo es un complemento. Entonces ella ayudó mucho a través de su fundación del cáncer y sobre todo transmitió mucha alegría de vivir porque dijo que cada día que uno se levantaba, sobre todo estando enfermo, era una gran oportunidad y un regalo.
Charo, y esos mensajes tan maravillosos que en las redes, pues públicamente, muy bonito, la verdad, ha lanzado sobre todo... John Travolta, por favor, qué cariño, qué emocionante, ¿eh? Sí. Escuché, es rehablar así de ella.
Su Dani,
de Olivia,
dice, yo, tu Dani, siempre te recordaré, nos volveremos a encontrar, hiciste que nuestras vidas fueran mejores, hija, es súper emocionante que te digan estas cosas, hasta todos sus compañeros de trabajo. Sí. Todos, la gente que la ha conocido, la verdad es que hablan maravillas de ella y la entrega que siempre vivió por todos. Antonio Banderas, Viola Davis, Nancy Sinatra, Kylie Minogue, Mariah Carey, todos han confesado que Gris marcó sus adolescencias y que es una película que no olvidarán. Incluso la actriz que hacía de su amiga, enemiga, Rizzo, ¿recordáis, no? Sí. Una actriz que se llama Stockard Channing, que luego tampoco la he visto yo en muchas películas, pero... es inolvidable y ahí
en
está.
El ala oeste de la Casa Blanca también, era la mujer del presidente.
Ahí salía.
Es verdad, sí, es una gran actriz también. Sí.
Bueno, pues
por cerrar el círculo con Dani Zuko y con Sandy, vamos con el temazo de la peli. I got chills, they're multiplying. Bueno, ha marcado a un montón de generaciones, nosotras que la vimos en su día, y sigue marcando generaciones, mi hija,
pues
vuestras hijas,
mira,
todas, claro.
Yo las veo con mis hijas, esa película,
hemos ido
a ver el musical también, y están fascinadas, les encanta.
Ay, qué película, historia del cine y historia de nuestras vidas.
Todo lo que yo quiero eres tú, ¿no?
Eso es.
You are the one I want.
Y cómo está aquí de malota, ¿eh? Cómo se pone después así de ser tan recatadita, de repente...
No saca todo el sexy, como doña Leticia.
Ahí estamos, sabía yo.
Como doña Leticia. Saca el sexy.
El próximo posado de Leticia con ese legging negro, que ya
se lo hemos visto.
Le faltan los rizos.
Claro, no critiques, una mujer... en algún momento de su vida tiene que ser sexy, aunque sea una reina.
Pues sí. Pues bueno, Marga, ha llegado el momento de qué, de los helados en verano. Los helados en verano. Cuéntanos, Marga, vamos allá.
Los helados de... Pues un...
Sigue. Venga, vamos. ¿Qué a música ello, de Vanilla Sky?
Si es que lo tienes todo completamente, hombre, magistralmente orquestado.
Bueno. Vosotras,
pues
que me dais el
pie. Pues hay que hacer helados, claro que sí. Hay que hacer helados 100% saludables, frescos, porque los que compramos en tiendas están muy ricos, pero normalmente contienen jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, colorantes alimentarios, incluso sabores artificiales. Así es que cocinar helados en casa, aunque no tengas poleras, que puedes fabricar una, o bien con cubiteros de hielo o con copas de champán que te quedan elegantísimos. Los pones a congelar tus heladitos en copas de champán, luego los desmoldas y queda súper elegante en vasitos de chupito, en tazas de café, o sea, puedes darle mil formas diferentes. ¿Y cómo los congelamos? ¿Cómo los hacemos? Pues 6 o 8 horas mínimos, por Dios, no hace falta las prisas. Los puedes hacer de dos sabores. Primero, pues hay uno que yo hago mucho, por ejemplo, que es el de kiwi, sandía. Tú coges el kiwi, lo trituras, le añades un poquito de almíbar, lo congelas en tu polera. Una vez que está congelado, añades sandía triturada y lo vuelves a congelar y tienes polos de dos sabores. ¿Qué haces? Mucha cantidad, no pasa nada. Luego los desmoldas, los puedes almacenar para tenerlos en tu frigorífico y tenerlos siempre pues eso, cerquita, y polos caseros. Utilizar las cerezas, las frutas de temporada, la menta, mezclar la menta con otras frutas, el arándano con el tomillo. Fijaos qué combinación tan exótica. Seguro que en Palma de Mallorca, en esas heladerías que venden tan fantásticas, te ponen esa mezcla y volarían. Pues es una idea, arándanos con tomillos. Aquí la imaginación y el cielo es el límite para hacer helados caseros.
Y digo yo, una cosa normal como chocolate, vainilla, nata, fresa, así a secas, no, también sale mango.
También puedes hacerlo, piña triturada con crema de coco batida, la pera, los helados de pera, un yogur batido. Yogur natural con dulce de leche, lo mezclas bien y lo
congelas. Ay, eso.
Y ahí o yogur griego azucarado con ralladura de lima y esencia de vainilla. O
madre
sea,
mía.
Que aquí puedes echar imaginación y luego te pegas un bronceado de estos de pistola y sales a la calle como una reina.
Pilar, ¿cómo sois? Vámonos a una heladería y nos tomamos un helado.
Como el de Olivia Newton-John, un legging de esos.
Y luego te pones
con tantos helados, no
con el
si
calor que hace, Charo.
En algún momento.
Tú porque estás en la playa, pero con el calorcito que hace esta tarde en Madrid, te pones un legging y te tienen que llevar a urgencias.
Pero si comiendo todos esos helados, yo soy incapaz de entrar en un legging.
Pero si es todo natural, a ver si te comes siete, te echaro, sí, es como todo, los excesos todos son malos,
siete,
de todo tipo, lo mires por donde lo mires, las faldas
prepárame
cortas,
la
si te
receta,
pasas,
pero que no me engorde,
vamos con
edulcorante,
Marga,
vegetal,
con Marga, miel. Vamos a decirle a la jefa que nos invite a un helado, ala.
Ay, mira, Charo, que, mira que pues sois,
entraría muy bien,
entraría muy bien. A mí me encantan los helados de todo tipo y con todo, y todos se me antojan, qué maravilla. Es un,
ya
es
todos apetece.
Claro,
sí,
claro.
Sí, apetece,
además, sí. En casa no es complicado, ya nos lo está explicando Marga,
nada,
que siempre le echa un poquito
congelar,
más.
Claro, nada. Claro. Te digo, el cielo es el límite aquí para hacer los helados caseros. Lo que tú quieras puedes triturar y lo puedes congelar. Y luego pues le puedes también poner un poquito de bourbon, un poquito de... Tú puedes hacer un helado de mojito.
Ay,
qué rico.
Me han dicho
que Jennifer López y Ben Affleck se van han quedado para ir a tomar un helado después de separarse.
Mía, mira, sois...
¿Cómo sonó la noticia al principio?
Sois
¿eh?
Lo peor. Sois lo peor. Es que esta chica...
Oye, ya no van a poder.
Que están trabajando,
luego,
hombre.
Pero tú te crees que a un hombre,
claro,
por contrato le puedes exigir cuatro relaciones sexuales a la semana. El
corriendo.
Pobre estaba agotado, no ha
tenía
podido
trabajo.
Con ello.
Momento,
ha tirado la toalla.
Vamos a escuchar a la señora, a la Lor. Bueno, entonces, ¿esto cómo va? ¿Se han casado? ¿Se han separado? Porque tienen que trabajar mucho y entonces no me van a cumplir el contrato.
Porque
yo, esto
según
no
lo... la revista Hollywood pues Life, sí, sí. Se han separado para mantener su relación.
Anda, pues,
para mantenerla,
que no pierda el encanto.
Para que no pierda
sí.
el encanto.
Ah,
a las tres semanas de la boda ya le vimos a él hecho polvo y
durmiendo.
Dormido, aburrido totalmente.
Pero bueno, se han ido a trabajar, ¿cómo sois? Ella tiene
según
un
Hollywood
trabajo,
Life, han hecho un contrato. Han hecho un nuevo
entonces
contrato
luego...
que sustituye al anterior.
¿Y qué dice?
Diciendo que van a estar temporadas separados. Entonces él ya se va recuperando y luego vuelven a la carga.
Mira,
¿sabes?
No puedo
y
con
en lugar
el mundo.
De cuatro hacen siete, los siete días de la semana.
Mira,
claro,
sí de verdad. Piensa.
Pero de año en año, claro.
Bueno, Marga, no nos vamos a ir hoy. Sí, felicitar a este caballero estupendo.
Oh,
el 13. ¿El 13 14. Quién es?
Soy un
no,
muy
el 13,
honrado,
yo sé lo que digo.
Me gusta lo mejor.
Ahí estamos.
A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy.
Ay, 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 ay. Marga, que tu bandera es cumpleaños.
Hombre, mi bandera es que es uno de los grandes embajadores de nuestro país, ¿eh? Yo creo que no hay otro implicado en todo tipo de proyectos ambiciosos. Ahora con la creación que hizo del Teatro del Soho en Málaga, que lo inauguró con Chorus Line, un musical maravilloso. Ahora con Company, bueno, en fin, yo soy súper... En Company, que además estuvo su hija Estela en el equipo,
¿sí?,
técnico, ¿eh?
Bueno,
o sea, que para él debe de ser
hay
un
que
orgullo.
Hay que decir que este domingo 14 otra vez le vamos a ver en la gala Starlight Benéfica que promueve todos los
ahí
años con Sandra García San Juan, y que la estrella de esta gala va a ser pues el actor Richard Gere, que va a venir, pero
son
de
amigos,
consorte,
que son amigos,
claro. Pero va a venir de consorte porque en realidad a su mujer Alejandra, la española, a la gallega, le van a dar un premio a la solidaridad, entonces él viene. Pero no va a ser el protagonista, pero yo creo que sí lo va a ser.
Ya, pero nuestro Banderas, hombre, claro, es mucho, nuestro Banderas es mucho, ¿verdad,
bueno,
Charo?
Pero Richard Gere no es poco. Oye, tampoco. Y los dos juntos...
Mira, me encanta lo último que ha hecho Antonio Banderas, que ha sido asociarse con Andrew Lloyd Webber, el productor musical, y lo que quieren es intentar promocionar el teatro musical por todo el mundo, el musical español. Y bueno, pues es uno de los una de las formas que tiene Antonio Banderas de poner Málaga en el mundo, que es como que su bandera particular.
¿Os habéis planteado que Banderas es el Nadal de nuestro cine? Sí, o sea, sí, son dos personas, son esos, ese tipo de personajes.
Totalmente
que
entregado.
Son un patrimonio para un país, pero sí, un patrimonio.
Lleva adelante la marca Andalucía, la marca España, y además con un cariño, con unas ganas.
Y con mucha
ilusión,
dedicación,
claro,
y también
mucho,
con inversión de dinero. Porque
se
ese Teatro Soho, a lo mejor en Málaga, no lo hubiera puesto otra persona. Un empresario a lo mejor no pone un Soho en Málaga, pero Banderas se ha jugado el dinero y lo ha puesto.
Sí, pero luego se ha venido a Madrid, se ha ido a Barcelona, o sea que está haciendo mucho por la cultura de este país. Claro.
Y sigue trabajando, él no descansa. Yo no sé en qué momento encuentra para rodar, porque ahora de hecho le vamos a volver a escuchar. Le vamos a ver en Indiana Jones, le vamos a ver en una película que se llama El monstruo de Florencia. Tiene dos producciones americanas todavía pendientes y además le pone la voz al gato con botas, una edición más de la película.
Qué bien.
O sea que es que realmente no para.
Bueno, muchachas, yo creo que ha sido una jornada estupenda hoy para cerrar el programa.
Pues sí.
Hemos hablado de todo. ¿Cómo nos ha gustado el debate?
Yo hoy me voy a pulverizar.
Ya sabía yo.
Que no tengo tiempo de tomar el sol, me voy a pulverizar como nuestra reina.
Bueno, que sepas, Charo, que si quieres ir a comprarte la minifalda de Leticia, se acaba en Zara, o sea que lo siento por ti.
Vaya por Dios, qué disgusto.
No, pero...
Sois lo peor,
yo si no te digo que no entro en el legging de Olivia Newton-John, en la minifalda de Leticia menos.
Ay, señor.
Están agotadas todas las tallas, ¿eh?
Bueno, viva la reina. Viva la reina Leticia, viva el rey Felipe, por supuesto.
Eso y sobre todo.
Y las chicas también, Leonor y Sofía. Bueno, que ha sido un placer un día más estar aquí con todas vosotras. Marga García, Charo Carracedo, pásatelo muy bien ahí en Huelva. Saludos a la jefa.
Ay, sí, qué gusto.
Saludos a la jefa. Y Consuelo Font, muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Nosotros mañana vamos a
continuar
aquí.
Un besito enorme.
Un beso. Vamos a continuar mañana aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo.